Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en este día. Recordando que en tus brazos me dormía, que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Cariño, lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda, ingrata, ¿cómo pagas otro así?
Cuco Sánchez fue un compositor y cantante mexicano perteneciente a la época de oro del cine de este país. Compuso más de 200 canciones y algunas de sus frases se han convertido en expresiones del habla popular, como por ejemplo, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Con él escuchamos Hace un año.
El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento. Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar. Hace un año que yo tuve una ilusión.
Vendidos 5 de los 1,000 espacios disponibles en la extensión del Panteón de Guadalupe en Colotlán. Buscarán la certificación de productores de Mezquitic para operar tecnología de punta. Continúa el ascenso de contagios de SARS-CoV-2 en Jalisco, y en Jalisco los jóvenes de 16 a 30 años son los que más se están hospitalizando. Mientras que la cobertura de vacunación COVID-19 no sea total, no se podrá comenzar con los refuerzos. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de las expresiones de nada y por nada. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además están invitados a comunicarse por si quieren compartirnos algún comentario, duda, sugerencia y desde luego si hubiera alguna denuncia ciudadana. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con información: en venta los espacios del nuevo panteón de Colotlán y su costo oscila entre los 4,500 pesos. Ya está esta alternativa, así que te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Gracias a ti y a toda la audiencia. La adquisición de un predio anexo al Panteón de Guadalupe en el municipio de Colotlán, donde construyen gavetas y nichos para el depósito de urnas, es un proyecto sin terminar. Sin embargo, ya hay personas que se han interesado en adquirir uno de los predios disponibles, así lo informa Miguel Ángel Pinedo Villa, encargado de la Hacienda Municipal.
Actualmente los espacios tienen un costo de 600 pesos por fosa, pero ya en el Panteón Nuevo se ha actualizado la ley de ingresos y como va a ser un espacio en mejores condiciones, adecuado, con una vista muy bonita y sobre todo un orden. Cada espacio tiene un costo de 4,500 pesos, o sea, estaría a 1,800 pesos el metro cuadrado. El costo sería de 4,500 y también se han elaborado una serie de nichos. Estos nichos tienen un costo de 2,500 pesos.
Los costos por predio en el panteón actual son de 600 pesos. En el nuevo espacio, los interesados cubrirán una cuota de 4,500 por un espacio con cupo hasta para 3 cadáveres. De acuerdo con lo informado por el funcionario, se tiene un registro de 5 lotes vendidos.
Ya están en los últimos detalles, falta construir los andadores y la instalación de pasto. De hecho, ya se inició a vender desde julio. Y ahorita solamente hay como unos 4 o 5 espacios ya vendidos.
¿Continúan entonces, por lo que entiendo, en uso el Panteón Guadalupe?
Mucha gente tiene comprados sus espacios y ya prácticamente casi todo el panteón ya está apartado, por decir. Sí se sigue utilizando, pero prácticamente espacios nuevos quedan algunos 20 o 30 solamente.
Los predios están en venta con base en un plano que se diseñó para ello. El comprador recibirá un título de propiedad a perpetuidad. Sin embargo, cada año tendrá que cubrir una cuota de 200 pesos para el mantenimiento del lugar. Disposiciones reglamentadas y aprobadas en cabildo, comenta el funcionario.
No hay absolutamente ningún riesgo. Esos costos y este proyecto de extensión del panteón está siendo incluido en la Ley de Ingresos 2022. Es decir que no puede sufrir ningún cambio porque ya va a estar establecido en la Ley de Ingresos que se entrega a la Auditoría Superior y al Congreso del Estado. Pueden tener toda la confianza de que se va a respetar el espacio y los costos. No pueden ser modificados ni pueden ser despojados porque su título que se les está entregando les garantiza que son los propietarios.
Pinedo Villa destacó que son mínimos los detalles faltantes para recibir, la obra de extensión de dicho panteón. Sin embargo, quienes así lo consideren pueden adquirir alguno de los espacios disponibles antes mencionados. Ana Cristina, esta es la información y de alguna forma también cómo se ha estado dando esta venta de espacios en el que será el nuevo panteón de Colotlán o esta extensión del que se usa ya desde hace varios años en este municipio.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Lupita. Pues esta es una alternativa. Todavía se menciona que todavía están algunos espacios disponibles en el Panteón de Guadalupe, en la parte, ¿cómo decirlo? Pues no es la parte vieja, pero en donde normalmente...
El que estamos usando actualmente.
Exactamente. Entonces, pues todavía hay ahí, pero también está esta otra alternativa y también considerar el hecho de que habrá o hay nichos para quienes deseen ser cremados y depositar sus cenizas.
Sí, son costos diferentes en el sentido, pues, de... ¿cómo decirlo? En el panteón que se usa actualmente son el costo del predio es de 600 pesos.
Claro.
Se eleva en el nuevo espacio, pues, dadas las condiciones en las que se va a estar, vamos a decirlo de esta forma, depositando ahí los cadáveres, es una dinámica diferente, un orden diferente y un proyecto que busca de alguna forma también solventar estas carencias que se tienen en el espacio actual.
Y de manera ordenada, porque el panteón que está, la sección que está en uso, pues ya sabemos, ¿no?, que está complicado, no se ha planificado de manera adecuada. Entonces, pues sí hay diferencias en el proyecto, en el proyecto como tal, en la estructuración, pero el costo sí es significativo. Es mucho lo que se eleva, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de que cada uno valore y sepa qué es lo que prefiere. Pero sí, recuerdo que hay personas o especialistas que dicen, estamos preparados para la vida, pero no para la muerte.
Exacto.
No tenemos el hábito de hacer ahorros, por ejemplo, para el momento de la muerte. Entonces, sí es importante considerar esos gastos que son a veces repentinos y pues sí representan a veces cantidades que no tenemos previstas, así que lo que se pueda hacer, sea en la sección que sea, desde luego es importante ir fomentando esa cultura.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita, por la información. Vamos a corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, buscarán la certificación de productores de Mezquitic para operar tecnología de punta. Y continúa el ascenso de contagios de SARS-CoV-2 y en Jalisco los jóvenes de 16 a 30 años son los que más requieren hospitalización.
De Guadalajara. Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gil. En 1904 nace el poeta, cuentista y novelista mexicano Efraín Hernández, autor de una de las mejores narraciones cortas de su país, Tachas, así como de una vasta colección de poemas y novelas. Muere el 28 de enero de 1958. En 1917, el presidente Venustiano Carranza establece por primera vez en México que la lectura del informe presidencial se realice una vez al año, al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a partir de esta fecha. En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, integra a su lista de memoria mundial la película mexicana Los Olvidados, dirigida por el español Luis Buñuel, junto con otros 23 documentos históricos.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 32 centavos y se vende a 20 pesos con 22 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 15 centavos y se vende a 24 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos su sintonía y su preferencia. Les comento que en Mezquitic 4 personas trabajan en la certificación para operar drones con fines agrícolas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que como parte de la expansión de cultivos que se desarrolla en la región norte de Jalisco, en coordinación con la empresa Cesajal y en convenio con los municipios de Huejuquilla, El Alto y Mezquitic, se gestionaron algunas acciones en beneficio de los productores de dichos municipios. Dentro de ellas, una de las más importantes fue la adquisición de un dron para fertilización vía foliar. Para su operación, ya se capacitó a algunos productores y se preparan para ser acreditados, dado que estos ofrecerán un servicio nuevo y único en el norte de Jalisco, manifestó Eric Bañuelos Campos, director del área de fomento agropecuario en el municipio de Mezquitic.
Para estas personas particulares que comiencen a utilizar o si ya comenzaron a utilizar esta tecnología, a nosotros nos capacitan por si es que les hace falta el capital humano para elaborarlo, ¿no? Hasta ahorita estamos consiguiendo lo que viene siendo la certificación de los capacitados para darle un peso extra, ¿no? Una constancia de capacitación no tiene, lógicamente no tiene el mismo peso que una certificación. Entonces, después de la certificación, para el manejo de este tipo de aparatos, ya se considerarían los montos de cobro, ¿no? Pero hasta ahorita no se tiene contemplado precisamente los montos definidos. Entonces ya sería mediante, vaya pasando el tiempo, que no va a ser en mucho tiempo, y se estarían proporcionando los servicios.
Bañuelos Campos explicó que contar con este tipo de tecnología permite que los productores tengan mejores resultados en sus cultivos, además de que se eficientan los trabajos y se permite que estos se desarrollen en menos tiempo.
Como en este caso se está aplicando la fertilización foliar, normalmente un productor cargándose una mochila de 15 litros de aspersión tardaría, en una hectárea tardaría alrededor de una o dos horas. Entonces, con el uso del dron venimos disminuyendo este tiempo a más tardar 15 minutos. De hecho, si un productor se pone a pesar su cultivo, ya sea para herbicida o para fertilización, no se aplica como debería de ser, se podría decir. El dron trae la tecnología de las aspas no solamente, el único propósito es de que vuele, ¿no? Que le dé el impulso de volar, sino que las aspas delanteras, hay un momento cuando el dron se pone a operar que se da una pequeña inclinación al momento de comenzar y comienza la aspersión.
En el convenio participan 10 productores y son ellos quienes tienen en comodato el dron. El entrevistado agregó que cuentan con más tecnología al servicio de los socios y que esperan más personas se unan al proyecto.
En este caso se han adquirido hasta la fecha 2 sembradoras de precisión, mismas que se utilizaron en la siembra del cultivo. Se utilizó un tractor para la misma maniobra, pero este tractor se encuentra en Huejuquilla. Y se adquirió también el dron, que tiene un precio aproximado de 500,000. Y estas ya vienen quedando en comodato para los integrantes del proyecto, los productores, ¿sí? Entonces, ciertamente ya básicamente es de los productores y es para servicio de los productores.
El director del área de fomento agropecuario en el municipio de Mezquitic mencionó que son 4 personas las que están trabajando para ser acreditadas. Dijo que el pasado sábado se realizaron acciones de prueba y se lograron fertilizar algunos cultivos del municipio. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues parecen buenas noticias. Por el momento limitada la situación a 4 personas, pero con la posibilidad de que esto siga creciendo. Ya es cuestión también de iniciativa, de inversión, etcétera.
Exactamente, y mencionar además que con la posibilidad de que se ofrezca el servicio a pues la población que lo requiera, es una tecnología nueva, novedosa, y además que pues es muy eficiente en cuanto al trabajo que realiza.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. De 2.500 a 12.818 subieron los contagios de COVID diagnosticados en Jalisco de julio a la fecha. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El escenario epidemiológico en Jalisco al cierre de agosto coincide con los datos que los especialistas de la salud de situación en salud de la Universidad de Guadalajara presentaron el 25 de julio, cuando se proyectó que para la tercera semana del octavo mes del año se llegarían a los 25.000 casos activos. El doctor Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, informó en rueda de prensa que, aunque discreto, continúa el ascenso de contagios en la entidad.
Si nosotros observamos en las 3 últimas semanas epidemiológicas, que son del 8 al 14 de agosto, donde teníamos 12.272 casos reportados por semana, en la semana 33, 12.716, y en la última semana epidemiológica, 12.818, observamos realmente un incremento discreto en estas 3 últimas semanas epidemiológicas. Este es un dato relevante debido a que a la fecha nosotros no podemos decir que hay un descenso. Sigue y continúa habiendo un incremento, independientemente de que este incremento sea discreto. De tal manera que si nosotros tomamos en cuenta y observamos desde la semana 27, del 4 al 10 de julio, pues teníamos 2.504 casos reportados por semana, y en la última semana epidemiológica tenemos 12.818.
El sector poblacional de 16 a 30 años sigue siendo el que presenta mayor cantidad de contagios, y Jalisco se encuentra en el punto más alto de hospitalizaciones de jóvenes en ese rango, destacaron los especialistas. Muñoz Valle habló de los 1.121 fallecimientos registrados en las últimas 3 semanas.
Tenemos un total de 37.806 casos. Si nosotros observamos en las defunciones por semana, vemos precisamente que en la semana 32, del 8 al 14 de agosto, hubo 358 defunciones, en la semana 33, 410 defunciones, y en la última semana epidemiológica, 353 defunciones. Si nosotros sumamos la cantidad de defunciones que hemos tenido, 1.121 defunciones o fallecimientos durante estas 3 últimas semanas epidemiológicas. Sin embargo, este dato es muy importante porque esto significa que 1.121 familias perdieron un familiar, de tal manera que este es un dato ampliamente relevante.
Por su parte, el doctor Jorge Hernández Bello, integrante de la sala de situación, también subrayó que aunque los casos activos son similares a los del pico de enero y la velocidad de crecimiento fue 7 veces mayor que a principios de 2021, las defunciones actuales representan el 50% menos que las del punto más alto de la pandemia, lo que puede atribuirse a la vacunación.
Del 4 al 10 de julio, donde teníamos 50 casos reportados por semana, y en tan solo 5 semanas, del 15 al 21 de agosto, podemos ver que subió a 400 fallecimientos por semana reportados. Esto nos está indicando un panorama muy crítico, y que a pesar de que en la última semana del 22 al 28 de agosto hay una pequeña disminución, pues esto todavía no podemos asegurar que vayamos hacia la baja, porque todavía no marca ninguna tendencia. Cuando traspolamos ya estos datos a vidas, estamos hablando que hay 353 familias que se quedan por semana sin un miembro. Esto es un dato que realmente nos tiene que mover desde la empatía, y que seguimos teniendo pues un problema muy grave en Jalisco todavía.
Debido a que la cantidad se encuentra en niveles de contagio equivalentes al pico de la primera ola, recomiendan mantener las clases de manera virtual por lo menos un mes más para iniciar la fase práctica a partir del 15 de octubre. Ana Cristina, estos son datos que se han presentado el día de ayer por miembros de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, que revelan también, con base en sus estudios, cómo está el panorama epidemiológico en la entidad.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. La situación, insistimos, es preocupante. No es una cuestión de alarmar lo que comentamos, es simplemente dar a conocer la situación que priva en el caso de Jalisco, pero también de Zacatecas, por la convivencia tan estrecha que tenemos y la evidencia científica que hay al respecto, ¿no? Mientras mejor informados estemos, más posibilidades hay de que podamos entender y manejar esta pandemia. Entonces, no es una finalidad de provocar pánico entre la gente, nunca lo ha sido, pero sí de mantenerlos informados de lo que está aconteciendo para, insisto, poder considerar todas las recomendaciones, aplicarlas y hacer un mejor manejo de lo que corresponde ante esta situación tan crítica. Gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo. Contigo.
Radio UDG.
Contigo.
¿Terminará la Tierra engullida por el Sol? Hasta un tercio de las estrellas similares al Sol se han tragado uno o más de sus propios planetas, sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Nature Astronomy. Los hallazgos podrían ayudar a los astrónomos a descartar sistemas estelares que probablemente no contengan mundos similares a la Tierra. Una estrella está principalmente formada de hidrógeno, helio, oxígeno y carbono. Sin embargo, en muchas ocasiones contienen materiales propios de un planeta, ricos en elementos pesados como hierro, silicio y titanio. Cuando una estrella se traga a un planeta, los elementos pesados de este pasan a formar parte de las capas más externas de la estrella. Así, dejan su rastro. Si una estrella es anormalmente rica en hierro, pero no en otros elementos como carbono y oxígeno, esto puede interpretarse como una firma de hundimiento planetario. Dice Lorenzo Spina, astrofísico del Observatorio Astronómico de Padua, que dirigió el estudio. Él y sus colegas investigaron la frecuencia con la que esto sucede al observar 107 sistemas binarios que contienen dos estrellas similares al Sol. Las estrellas binarias nacen de la misma nube de gas y polvo, por lo que sus composiciones químicas deberían ser casi idénticas. El equipo también eligió parejas que eran extremadamente cercanas en masa y temperatura entre sí, especialmente gemelas. En 33 de estos pares, uno de los compañeros mostró niveles elevados de hierro en comparación con el otro, un signo de canibalismo planetario. En la investigación, también han encontrado que solo una de las estrellas del par era rica en litio, lo que daba más credibilidad a la hipótesis de su apetito por mundos rocosos. Aunque las estrellas similares al Sol nacen con cantidades sustanciales de litio, lo queman dentro de los primeros 100 millones de años de sus vidas, por lo que verlo en las estrellas más viejas en la muestra del estudio indicó que probablemente esa materia extra provenía de un planeta. El equipo también descubrió que las firmas químicas anormales aparecían con más frecuencia en las estrellas más calientes. Esto tiene sentido porque las estrellas calientes tienen capas externas delgadas, y el material de un planeta se concentraría en un volumen más pequeño, dejando una firma más clara. Según su análisis, entre el 20% y el 35% de las estrellas similares al Sol se han comido un planeta. Tales eventos podrían ocurrir en sistemas donde las interacciones gravitacionales entre los planetas arrojarían a uno hacia la estrella central o lo acercarían lo suficiente como para que la estrella lo vaporizara y devorara lentamente. Los resultados del estudio se han publicado en Nature Astronomy. La investigación planetaria se ha estudiado antes, pero el nuevo artículo proporciona un tamaño de muestra mucho mayor y una clara evidencia estadística del fenómeno. Spina cree que es poco probable que nuestro Sol se haya tragado algún planeta, porque está agotado en elementos pesados en comparación con otros de su clase. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos que sigan en sintonía. Les comento que de forma aleatoria realizarán pruebas para detectar COVID-19 al interior de los planteles educativos de Jalisco. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, anunció la continuidad de las pruebas de diagnóstico que realizarán de forma aleatoria en los distintos planteles de educación básica del estado, esto con la intención de contener brotes de SARS-CoV-2 y actuar con oportunidad cuando dichos contagios se presenten.
La misma práctica que tuvimos en el cierre del ciclo escolar pasado, las 14 delegaciones regionales de educación se coordinan con las regiones sanitarias, con las 12 regiones sanitarias. Desde el día de hoy ya de manera aleatoria se empiezan a hacer pruebas en las escuelas y cuando hay un caso sospechoso, evidentemente con un enfoque más particular y sume a la seguridad de cada escuela. Eso es aleatorio, son cuadrillas que van recurriendo a las escuelas.
Por la cantidad de escuelas a muestrear y el número de docentes, estudiantes y comunidad educativa en riesgo, representa un reto para las instituciones, tanto de salud como de educación, aunque se tiene un precedente de los resultados favorables obtenidos con esta acción, asegura el funcionario.
Trabajamos en la mesa de educación, es el compromiso de que cada una de las 12 regiones sanitarias tiene pruebas suficientes para poder atender a las escuelas. Estamos hablando de 13.000 escuelas, entonces pues es un desafío grande, pero recordemos que cerramos con el 61% de presencialidad con los grupos de seguimiento académico el año pasado y fue suficiente la estrategia. Para el fin del último día de clases, el 98% de las escuelas lograron abrir.
La autoridad educativa en el estado expuso la intención de gestionar un recurso económico de ser necesario para la adquisición de más pruebas de antígeno. Destacó además el trabajo colaborativo que se ha hecho al respecto.
No tuvimos mayor problema en los 38 casos que tuvimos reportes de infecciones en escuela. Acudió el servicio de la Secretaría de Salud. En ningún caso nos aseguraron una transmisión dentro de la escuela, lo cual es una muy buena noticia. Y bueno, pues estamos muy atentos a que esto siga así, una muy buena coordinación. Nosotros mismos estamos haciendo un esfuerzo para adquirir mayores pruebas. Está una consulta a nivel nacional si con recursos de educación federales podemos comprar pruebas, porque queremos hacerlo lo más intenso posible. Las pruebas que hoy hay en el sector salud han resultado suficientes, esperemos que así siga, si no, informaremos al gobernador para poder garantizar que cualquier sospecha de COVID pueda ser descartada.
El COVID-19 sigue siendo un riesgo y además de las pruebas de diagnóstico o las acciones institucionales emprendidas, el cuidado personal como la responsabilidad en conjunto son la mejor vía para evitar hechos lamentables, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Jalisco. En otro sentido, o en el mismo tema, mejor dicho, desde la Secretaría de Salud se informa que del 23 al 27 de agosto, es decir, previo al regreso a clases, en Jalisco se arrancó con esta estrategia de módulos itinerantes para realizar pruebas de antígeno a fin de detectar casos de COVID-19 en 21 municipios, donde se tomaron un total de 3.307 pruebas de antígeno a personas con síntomas respiratorios y de estas 2.650 resultaron negativos. Con los 55 municipios que se eligieron para registrar el mayor número de casos activos están ubicados en 13 regiones sanitarias en que la Secretaría de Salud Jalisco divide el estado y comenzará su muestreo a partir del 2 de septiembre, es decir, a partir de mañana en las localidades que resulte alta positividad se programará una segunda fecha con más pruebas. Esto, por supuesto, nos referimos a esta estrategia de módulos itinerantes para realizar pruebas de antígenos, donde se impulsa la búsqueda activa de casos sospechosos a fin de atenderlos, detectarlos oportunamente y de esta forma cortar cadenas de transmisión del coronavirus causante de esta enfermedad. Ana Cristina, esta también es información de la Secretaría de Salud Jalisco relacionada con la nota que escuchamos hace un instante.
Te agradezco mucho, Lupita, y será necesario aplicar refuerzos de la vacuna anti-COVID-19, pero esto sería posible hasta que toda la población haya recibido la primera dosis. Te escuchamos con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Existen varios factores que permiten que las personas que adquieren la infección por SARS-CoV-2 no pasen por un cuadro grave de la enfermedad. Entre ellos está la vacunación, y como se ha visto con otras enfermedades, lo ideal es que se reciban refuerzos cada cierto tiempo. Sin embargo, en el caso del biológico contra COVID-19, es necesario que primero la cobertura sea total para dar paso con aplicaciones de refuerzo o terceras dosis, compartió el médico Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Lo que sí ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que no se inicie la vacunación con refuerzo, es decir, la tercera dosis o el refuerzo con dos dosis en la población hasta que se haya concluido con la vacunación en todo el mundo para asegurar que todas las naciones puedan tener, digamos, de forma equilibrada y equitativa acceso a la vacuna, porque la Organización Mundial de la Salud señala que mientras que hay países que ya tienen una cobertura de vacunación en el 80% de su población, como el caso de Israel, como el caso de Estados Unidos, hay también países que todavía no alcanzan ni siquiera un 10% de su población vacunada.
Como lo mencionaba el entrevistado, hay países en donde las coberturas de vacunación presentan avances significativos. Ello ha dado la oportunidad de que las farmacéuticas comiencen con ensayos de estudio para determinar cuánto tiempo debe pasar para recibir el refuerzo de la vacuna. Pérez Gómez compartió más detalles sobre estos trabajos.
Sin lugar a dudas, va a llegar el momento en que se requiera un refuerzo de la vacuna. Incluso hay dos casas farmacéuticas que ya han señalado la necesidad de un refuerzo, que son la casa farmacéutica Pfizer y CanSino. En el caso de Pfizer, ellos han hablado sobre la necesidad de un refuerzo, una tercera dosis de su vacuna, aproximadamente entre el 10º y el 12º mes después de la segunda dosis del esquema original, del esquema de inicio. Y en el caso de CanSino, ellos hablan de la posibilidad de requerirse un refuerzo aproximadamente entre el 6º y el 8º mes de haber recibido la primera dosis. Entonces, no dudo que muy pronto empiece a aparecer una serie de comunicados y guías de parte de otras casas farmacéuticas para sugerir un refuerzo de la vacuna.
Lo ideal es que toda la población se vacune en cuanto tenga oportunidad. Sin embargo, hay grupos poblacionales para los que aún no se ha ofrecido vacuna. Tal es el caso de los menores de edad de nuestro país, y es por ello que es un sector social con mayor riesgo, agregó el experto.
Sí, hay que decir que la mayor parte de los pacientes graves que están requiriendo hospitalización y que han lamentablemente fallecido durante esta tercera ola de la pandemia de COVID-19 son personas que no habían sido vacunados. Hay que también señalar que el porcentaje de jóvenes que están enfermando de COVID-19 en esta tercera ola es un porcentaje mayor que el que vimos durante la primera y la segunda ola, y esto coincide también con el hecho de que la población adolescente y joven no tiene cobertura de vacunación en este momento. Todavía no se vacunan a menores de 18 años en el país. Entonces, creo que está relacionado precisamente con el hecho de que los que están enfermando con mayor gravedad y requiriendo hospitalización son precisamente población no vacunada.
El también miembro de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara concluyó mencionando que la vacunación es una de las mejores opciones de prevención ante la enfermedad, por lo que invitó a quien pueda vacunarse, lo haga lo antes posible. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos con lo siguiente.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días, Leo.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar?
Bueno, vamos a comenzar siendo un tanto amables en esta sección el día de hoy, porque vamos a hablar de esta famosa frase que las personas dicen cuando alguien les comenta gracias. Cuando alguien nos dice gracias, ¿qué tenemos que decir? ¿De nada o por nada?
¿Por nada?
Cualquiera de las dos.
Ah.
Esto depende, y lo explica la Fundación del Español Urgente, que depende de cada país, pero que las dos formas son válidas en este sentido. Y bueno, el diccionario académico de la Real Academia dice que se usa como una respuesta cortés cuando alguien le dan las gracias.
Okay.
Eso es todo. Entonces, si alguien dice de nada o si alguien dice por nada, las dos formas se consideran válidas. Esto depende de cada país y hasta diría que de cada persona. Porque en un mismo territorio pueden variar. Hay personas que pueden decirlo de un modo y hay otras que lo dicen de otro.
Exacto.
Entonces, las dos formas son válidas, de nada y por nada.
¿En tu país dicen no, por favor?
Hay personas que sí lo dicen, pero es una forma distinta, ¿no? No,
claro.
Es una frase construida, sino que, por favor, no hay nada que agradecer, ¿no?
Exacto.
Una manera de acortar esa frase tan extensa.
Me acordé porque creo que en Argentina también, y hay una persona que viajó para Argentina y me dijo que se le hacía muy bonito que cuando decías gracias contestaran de esa manera. Como que le resultaba muy cálida la respuesta. Entonces, sí, son maneras de decir las cosas y pues bueno, como en todo, ¿no? Incluso la entonación
claro.
Tiene mucho que ver.
Claro,
y aquí es de nada, por nada, para servirle,
es
dependiendo,
otra forma.
No hay de qué.
Así es, hay muchas maneras de decirlo. La duda es aquí entre de nada y por nada.
Y por nada,
básicamente.
Exactamente,
las demás formas,
que las dos son...
Son correctas,
Y
todas las demás que se han mencionado también.
También. Muy bien, ahí está la primera parte. ¿Lo siguiente?
Vamos a hablar de cuestiones geográficas ahora. Y algo que muchas veces lo referimos sin tener mucha conciencia de lo que estamos diciendo. ¿Hay alguna diferencia entre decir Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica y Sudamérica?
Platícanos.
Sí las hay, y hay diferencias importantes en este sentido.
Geográficamente
y en cuanto al origen y en cuanto a territorios y hasta cultura.
O sea, que tenerlo bien claro, porque si dices Iberoamérica, no es lo mismo que decir...
Latinoamérica.
Ajá,
no
okay.
Es lo mismo, okay. Ninguna de estas cuatro palabras significan lo mismo.
Okay.
El Instituto Cervantes es el que nos explica a detalle estos términos y dice que Latinoamérica o América Latina, puede decirse de cualquiera de las dos maneras, habla de los países americanos que tienen lenguas derivadas del latín. Si se llama Latinoamérica, estamos hablando de aquellos países cuyas lenguas derivan del latín. En este caso, las lenguas que se derivan del latín son el español, el portugués y el francés. Todas tienen un mismo inicio, es el latín, y todas se hablan en América.
¿Español? ¿Cuál otro?
Portugués. Y francés.
Ah, ok.
Por muy distinto que nos parezca el francés, tiene sus orígenes en el latín, que es el mismo origen que tiene el español.
Excelente.
También. Eso es, Latinoamérica viene del latín. Iberoamérica solo comprende los países que hablan español y portugués. Hay una forma de relacionarlos. Si, por ejemplo, pensamos en Iberoamérica y la península ibérica. La península ibérica está conformada por España y Portugal. Entonces, los países de Iberoamérica son los que hablan español y portugués.
Ok, perfecto.
Hispanoamérica, con H, en este caso, solo refiere a los países que hablan español.
Ok. Sí, como lo dice, ¿no?
Los hispanos vienen de España. Si queremos relacionarlo de algún modo para que esto resulte un poco más fácil de recordar, ¿no? Y por último, Sudamérica es una demarcación territorial.
Exacto.
Únicamente. No tiene que ver con los hablantes y qué idioma hablan, sino que es una demarcación territorial. Este cono invertido que se forma en la parte de abajo de nuestro planeta, digamos que de Colombia y Venezuela hacia el sur, o si quieren mencionarlo, de Panamá hacia abajo en el mapa, aunque Panamá no está incluido en Sudamérica, ya es parte de Centroamérica, es decir, del límite de Panamá, de ahí hacia abajo, todo eso es Sudamérica.
Ok, que en este caso aplicaría alguno de los otros, por ejemplo, Iberoamérica.
Los,
¿o no se considera
los
aquí?
Iberoamericanos están en gran parte dentro de Sudamérica, sí, porque los iberoamericanos todos provenimos o hablamos idiomas que vienen de la península ibérica, español y portugués, pero los centroamericanos también.
Claro.
Son hispanoamericanos o son iberoamericanos también, sí.
Ajá.
Latinoamericanos somos todos los que hablamos los derivados del latín. Uh-huh. Aquí quitaríamos a Estados Unidos y Canadá. Exacto. Básicamente. Uh-huh. Del continente, todos los demás hablamos idiomas derivados del latín.
Ok. Perfecto, pues ahí está, hay que aprendérnoslo y asociar entonces Iberoamérica, que es español-portugués, Hispanoamérica, como el nombre lo dice, España, sería español.
Español.
Ajá. Uh-huh. Sudamérica no tiene nada que ver con cómo se habla, sino la demarcación territorial.
Así es.
Y bueno, Latinoamérica, o América los que hablamos Latina. Ajá, lenguas latinas.
Los que hablamos lenguas latinas, bueno, es correcto.
Muy bien. ¿Y cuál es el mexicanismo de esta semana?
Vamos a hablar del... En realidad una expresión que da pie para otro tipo de explicaciones, el ándele o el ándale.
Uh-huh. Ándele y ándale.
Y ándale. No hay muchas definiciones en sí de esto en el diccionario. Es una frase que se usa mucho para afirmar algo, por ejemplo. Y dice Guido Gómez Silva en su diccionario que es la unión de anda y de le. Son dos palabras, el verbo uh-huh. andar y el término le, que se le conoce en español como enclítico.
¿Le?
Le.
¿Y qué es enclítico?
Es un enclítico, es esa pequeña palabrita que se puede agregar a sustantivos o a verbos.
Ah, ok.
Como el lo, ajá. por ejemplo, en la palabra dilo.
Dilo.
El ajá, lo es exacto. un enclítico.
Es como
también.
La terminación.
La terminación.
Le, lo.
Así es.
La.
Podría no, aplicar en alguna andale, palabra que.
Ándele y ándale. No, uh-huh. olvídalo.
Ajá. Dice Guido Gómez Silva que significa anímate a hacerlo. El ándale es una expresión uh-huh. de animar a alguien para que haga algo, ¿no?
Uh-huh.
Yo diría que también para afirmar. Por ejemplo, si una ajá. persona dice una frase y exacto. la otra le dice ándale.
Ándale, sí.
Es cierto lo que estás diciendo.
Ajá, le atinaste.
Así es. José Moreno de Alba, que es un experto en cuestiones lingüísticas, dice que es muy interesante esto del análisis de los verbos y los verbos a los que se les puede agregar le, uh-huh. porque dice que no a cualquier verbo se le puede agregar le. Uh-huh. Hay una lista de los más comunes que dicen los mexicanos. ¿Y cuáles serían estos verbos a los que se le agrega el le? El primero es ándale. Uh-huh. También pásale uh-huh. o pásele, si se habla de usted. Uh-huh. Córrele.
Ajá.
También camínale.
Ajá.
Jálale. Párale.
Sí.
Y pícale.
Y súbele.
Bueno.
Y bájale.
Yo creo que hemos ido ampliando esa lista y ahora la lista de verbos crece mucho más y a todos le estamos exacto. agregando el le.
O en el caso de lo, tráelo, llévalo.
También, pero él habla en concreto del le, que es muy ajá. de los mexicanos.
Ah, ok, ok.
No de otros países de América. Ah, ok, es América.
Que como en un principio mencionaste le o lo, pero sí, sí, entonces estamos enfocados al le. Cómele. Búscale.
Yo creo que los mexicanos ya...
Allá ya está el chilanguito gritándonos. Ok.
Bueno, y dice también Moreno de Alba que se aplica a algunas otras palabras para hacer interjecciones, o sea, estas expresiones de exaltadas. Por uh-huh. ejemplo, épale.
Ajá.
También le agregó el le. O el del que hablamos hace una semana o dos, órale. Órale. Y újule.
También.
Entonces, sirve para algunas expresiones
sí.
y sirve para ciertos verbos. La lista de Moreno de Alba era muy pequeña comparada con la creatividad que ha surgido en esta emisora en estos últimos minutos.
Exactamente. Muy atentos a la sección y muy buenos para aportar. Ok, entonces, ándale con esta terminación le, que es un
enclítico
uh-huh. o ándele, que bueno, hace referencia a ánimate a hacerlo. Incluso al date prisa, ándale.
Sí, también puede ser.
O que sirve para hacer una afirmación.
Así es.
Y estas palabras que nos ponías como ejemplo, que tienen el enclítico.
Así es, y que son clásicas aquí en México, uh-huh. con terminación le. Las repetimos, ándale, pásale, córrele, camínale, jálale, párale, pícale.
Súbele, bájale y todas las que dijeron mis compañeros. Exactamente. ¿Se acentúa ándale?
Sí, se acentúa. De hecho, todas, ándale, en la primera A, pásale en la primera A, córrele en la primera A, camínale en la sílaba o. mi.
Ajá. Córrele no lleva A.
Córrele, perdón, en la O.
La inercia, ¿no? Ya, exacto.
Camínale en la I,
ajá.
jálale en la primera A y pícale en la I.
O sea, la primera tiene que sonar recio.
Todas son palabras esdrújulas. Ajá. Y las palabras esdrújulas siempre ajá, se acentúan.
Las reglas de acentuación. Esas nunca me las aprendo y no es tan difícil, soy floja.
Por eso las repetimos tanto.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues entonces ahí está el mexicanismo ándale o ándele. Sus, ¿cómo se diría? Sus similares.
Similares, sí, porque no son sinónimos.
Exactamente.
Cumplen otra función.
Muy bien. Y ya no retomo todo lo demás porque me voy a atorar en Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica y Sudamérica.
Así es. Así está un poco extenso.
Exactamente. Muy bien, pues gracias. Ah, tenemos un comentario que deja Beatriz Gándara Alejo desde Menorca. Dice, les comparto la forma en que se usa en las Baleares. No estoy segura que sea igual en toda España. Gracias, no las merece.
No sé si ahí haga falta una coma. No sé, no las merece.
No, es como no que, yo lo entiendo que es así como que no merece que agradezcas. Ah,
muy bien.
No las merece.
De hecho, en algunos países también cuando la gente dice gracias, se responde merece.
Es cierto.
Es una manera sí, recortada. Sí, sí. Entonces,
exacto. Seguramente entonces viene aquí de España. Yo entiendo que es no las merece, o sea, no uh-huh. me agradezcas sí. por esto.
Sí, es correcto.
Porque si no sería no, las merece, o sea, las cosas que te hacen, pero creo que más bien es en este sentido de no las merece.
Sería muy interesante escucharlo.
Exacto.
¿Cómo lo dice?
Exactamente. Muy bien, pero bueno, creo, como no lleva la coma, y Betty sí sabe escribir.
Muy bien.
que es no las merece. Ok, pues un saludo para todas aquellas personas que están enlazadas a nuestra transmisión a través de Facebook. Y te agradecemos los aportes de este miércoles. Gracias, vámonos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Dice Corpulos Mesa que cuélele es otra expresión, un regionalismo. Muchas gracias y saludos, Corpus. Y nos tenemos que despedir, los dejamos con el informe del presidente de la República. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.